Hoy tengo el privilegio de iniciar una serie nueva. Casi diría continuar una serie que ya habíamos empezado, pero realísticamente es una carta bastante diferente. Entonces, podemos decir que estamos iniciando una serie nueva. La segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Y tengo un montón de información. Quiero aprovechar muy bien el tiempo. La información contextual de una carta es importantísimo para que nosotros podamos entender el contenido de la carta. Así es que yo voy a, mientras ustedes se van ubicando ahí en sus Biblias, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, yo voy a tratar de darles algunos datos contextuales que nos van a ayudar a entender mejor esta carta conforme la vamos estudiando en los siguientes, no sé, dos, tres meses que vamos a estar acá. Como les mencioné recientemente, la semana pasada terminamos una serie en el profeta Ageo, pero recientemente habíamos estudiado la primera carta de Pablo a Timoteo, y nosotros vamos a notar, cuando entremos en esta carta que vamos a estudiar hoy, vamos a notar que el ambiente de esta carta es completamente diferente al ambiente de la carta anterior. Interesantemente, estamos hablando de las mismas personas, mismo autor, mismo designatario o receptor, pero el tono es completamente diferente. Hay algo que cambia completamente, y para poder entender por qué es tan diferente, necesitamos entender el contexto en el que se da esta carta de segunda de Timoteo. Entonces, Pablo escribe segunda de Timoteo durante su segundo encarcelamiento en Roma. Eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 1:8 y 2:9. Ustedes lo pueden buscar. Yo no puedo leer todas esas citas ahora porque me quedaría sin tiempo. Su primer encarcelamiento fue uno que fue mucho menos severo que el segundo encarcelamiento. De hecho, que nosotros podemos ver en el capítulo 28 y versículos 16, 30 y 31 del libro de Hechos, que Pablo en su primer encarcelamiento tuvo lo que nosotros le llamaríamos hoy una casa por cárcel. Casa por cárcel. Inclusive se le permitió alquilar una casa y estar encarcelado en esa casa y recibir visitas y expandir el mensaje del evangelio desde el lugar que él alquilaba. Sin embargo, el segundo encarcelamiento, que es el contexto de la segunda carta de Pablo a Timoteo, fue uno que fue muy, pero muy duro, muy, muy difícil. Según la tradición de la iglesia temprana y algunos relatos históricos, Pablo fue encarcelado en la famosa prisión mamertina. Pueden buscarlo en internet si gustan para verlo. Yo ayer les pasé una foto al grupo para que ustedes puedan tener una idea. ¿Existe todavía hoy esa prisión? Y dentro de esa cárcel, o esa cárcel, era muy conocida porque tenía condiciones verdaderamente deplorables. Era caracterizada por ser muy oscura, húmeda y sucia. O sea, había un olor repugnante completamente. Si usted ve la foto que yo compartí, y los que no la pueden ver porque no están en el grupo, si gustan verla me pueden, se pueden acercar a nosotros y yo se las hago llegar. Era un sótano, se dice la parte de abajo, ¿verdad? Un sótano debajo de un edificio con un hueco solamente ahí donde metían los presos, y ese hueco era el único acceso a la luz que ellos tenían, y también era la única puerta de entrada. Un hueco probablemente de este tamaño, y cuando metían el preso cerraban ahí y quedaba oscuro completamente, húmedo, probablemente con aguas que venían de los sistemas, ¿cómo se dice?, sépticos probablemente. Y había, inclusive se dice que había hasta una agua que nacía de ahí mismo. Era algo verdaderamente terrible. Entonces, las condiciones de Pablo ahora eran verdaderamente tristes. Aunque su juicio todavía le aguardaba, o el final juicio todavía lo esperaba, Pablo estaba seguro que ya no tenía esperanza en esta carta. Ya él sabía que lo que seguía era que lo iban a matar. Ahí metían a las personas que lo que les seguía era que lo mataran. Y estamos entendiendo que es que lo mataran por la causa del evangelio. según la tradición, hay cosas que no están completamente escritas en la palabra de Dios, tal vez no son tan relevantes, pero nos pueden ayudar a entender cosas. Según la tradición, Pablo eventualmente fue decapitado, y la decapitación era una sentencia para las personas que guardaban la ciudadanía romana o eran ciudadanos romanos. La ejecución de Pablo más o menos se sitúa entre los años 67 y 68 después de Cristo en manos del emperador Nerón. Entonces, la situación de Pablo era bien, bien triste ahí. Cuando Pablo le escribió esta carta, Timoteo todavía estaba en Éfeso. ¿Se acuerdan que él lo había dejado en Éfeso y lo había puesto ahí para que le enseñara a la iglesia cómo conducirse, a las personas, a cómo conducirse en la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad, y cómo levantar líderes y cómo atacar doctrinas falsas, doctrinas que aún en este momento seguían atacando a la iglesia de Éfeso? Pablo también le indica a Timoteo acá, a causa de su gran amistad que él tenía con él, esa relación por mucho tiempo, él indica que él quiere que él vaya a Roma antes de que se muera, antes de que lo ejecuten a él. Y le da instrucciones diciéndole de algunas cosas y algunas personas que él le gustaría que Pablo traiga. Entre esas cosas le dice: tráigame los pergaminos, Pablo. Me está haciendo falta leer la palabra de Dios. No lo dice con esas palabras, pero esa es la idea que se transmite. Quiere también Pablo darle a Timoteo una carta final de aliento personal en su ministerio. Tenemos que recordar que Nerón perseguía despiadadamente a todo el cristianismo en tiempos de Pablo. Había hecho incendiar la ciudad de Roma y había acusado a los cristianos de ser los causantes del incendio para poder atacarlos y matarlos. Y hacía martirios constantemente, ponía a los cristianos vivos, los, voy a decir una palabra que es bien fea, bien gráfica, los clavaba en una estaca y los levantaba en el Coliseo y los encendía en llamas, todavía vivos, para hacer los juegos que lo entretenían a él y tener luz por medio de los cristianos que se estaban quemando. Cualquier cristiano hubiese estado desanimado en este tiempo. Así es que Pablo tiene intenciones de animar al joven cristiano que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso en un tiempo que era bien difícil. Esta es la última carta de las 13 cartas que nosotros sabemos con certeza que Pablo escribió en el Nuevo Testamento. Y algo que es bien notorio que Pablo escribe aquí es que él escribe con la intención de pasar el testigo. Nosotros hemos visto las carreras de relevos en las Olimpiadas. ¿Sí saben qué es una carrera de relevo? Corren en grupo, pero una persona empieza a correr. Cuando ya la persona terminó de correr, él lleva un asuntito en la mano, como un palito ahí. Ese palito se llama el testigo. Cuando ya la persona termina la carrera, que ya su capacidad de ¿cómo se dice eso? De acelerar rápido, termina, la otra persona está en posición de salida con la mano puesta hacia atrás, el otro llega y le pone el testigo en la mano y el otro arranca la carrera y continúa la carrera que el otro dejó hasta ahí. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer acá. Ya yo terminé mi carrera, Timoteo, necesito pasarte el testigo porque usted tiene que correr la carrera que le queda ahora por delante. Pero esto me llama a mí especialmente la atención. Y quizás nosotros podríamos preguntarnos, en las condiciones en las que estaba Pablo, estaba a punto de ser ejecutado, eso lo sabemos, ¿por qué no escribir con la desesperación de que Timoteo busque la forma, por favor, de ayudarle? Porque él necesita algo para que le salven la vida, porque está a punto de que lo maten. O pidiéndole que por favor todos en la iglesia dejen de hacer todas las cosas y se pongan a orar para que Dios lo rescate a él de lo que está a punto de sucederle. Eso es lo que yo haría. Créame, eso es lo que yo haría. Por favor, ayúdenme, me van a matar. Estoy a punto de que me maten, de que me quiten la cabeza. Pero su propio bienestar. Y el domingo hablábamos con Diego, mencionábamos esto. Los hombres de Dios estaban dispuestos a dar su vida por el evangelio. No era por un cuento, era por una verdad. Su propio bienestar, inclusive su propia vida, no era lo más importante para Pablo. Esto para mi mente tonta suena ilógico. ¿Cómo es posible que usted me va a decir que la causa del evangelio es más que su propia vida? Parece tonto, pero para Pablo lo era. Y yo espero que, y yo creo que Pablo tenía la idea de que nosotros lleguemos a tener esas convicciones tan firmes como las que él tenía. El evangelio sí era la prioridad para la vida de Pablo, y por eso él quiere asegurarse de pasarlo a Timoteo, puesto que él ya está a punto de terminar completamente su carrera. Está a punto de morirse. Pablo sabía que Timoteo se tendría que enfrentar a tiempos muy, muy difíciles. Muy, muy difíciles por causa del evangelio. Así que él escribe para animarlo a que sea valiente y que enseñe a otros, que a su vez enseñen a otros. Él le dice en el capítulo 2, versículo 2, y lo que has oído de mí. Pero hay veces lo leemos y no entendemos. Escuche a un hombre que está a punto de ser sacrificado. No se sabe si en cualquier momento mientras está escribiendo lo interrumpen y le dicen ya le toca su ejecución. Y él le dice, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. La vida mía es irrelevante. Lo que más importa es el evangelio. El mensaje que yo le dije a usted, Timoteo, predícalo con fidelidad y pásaselo a hombres fieles que estén dispuestos a predicárselos a otros, porque esto es lo que es importante en la vida. Él escribe para exhortarlo a permanecer fiel en sus deberes. No vaya a ser que la persecución lo desanime, como podría desanimar a cualquiera de nosotros. Él le dice en el versículo 6 del capítulo 1, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, no se desanime. Sí, vamos a recibir persecución. Van a haber cosas difíciles, pero aviva el fuego. Recuérdate del mensaje que es importante y que esto avive el fuego de su don para que usted continúe sirviendo al Señor sin importar qué dice la gente. Le escribe para exhortarlo, como dije, a permanecer fiel en sus deberes. Le escribe para exhortarlo no solo a permanecer fiel en sus deberes, sino a retener la sana doctrina. No es solamente ir y decir, pero yo estoy yendo a predicar, pero si alguien me dice que eso me podría ocasionar problemas, entonces acomodo la palabra de Dios para congraciarme con la gente. No, 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 no. Timoteo, escucha. Por lo cual te recuerdo, perdón, ese ya lo leí, el versículo 13 y 14 del capítulo 1. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor de Jesucristo. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Solamente un hombre que está dispuesto a cambiar su vida por ese tesoro podría entender por qué el evangelio es un tesoro. Si su vida es un tesoro más valioso que el evangelio, probablemente usted no podría decir el tesoro que se le ha encomendado de verdad. Le escribe para animarlo a evitar el peligro de manipular la escritura a su gusto y en su lugar ser diligente en sus estudios. Capítulo 2, versículos 15 al 18 le dice, procura con diligencia presentarse ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Timoteo, su trabajo Timoteo como líder es procurar con diligencia presentarse ante Dios como un obrero aprobado que maneja con precisión la palabra de Dios. Esto no es un juego. Usted no puede simplemente leer un versículo y lo primero que se le viene a la mente es decir, esto es lo que el Señor te está diciendo hoy acá. No, tienes que trabajar duro. Esta es la causa de los más grandes errores hoy en día entre los predicadores. No quieren estudiar diligentemente. Quieren que todo les venga por milagro de parte del Espíritu Santo. Procura, Timoteo, con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado que maneja con precisión la palabra de verdad. Le escribe para animarlo a enfrentar la persecución que viene por el evangelio. No le dice: Timoteo, si sos fiel a Dios, todo va a estar bien. Hakuna Matata. No, 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 no. Timoteo, mire, vea lo que le voy a decir. Sufre penalidades conmigo, como un buen soldado de Cristo. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Qué gran aliento me estás dando. Timoteo, va a ser difícil. Cristianos, vivir por la causa de Cristo va a ser difícil. Si no es difícil, si los perros no ladran, probablemente usted no se está moviendo. Si usted no pasa enfrente de la casa, los perros no ladran, ¿verdad? Si usted no se mueve, si usted no está viviendo para Dios, probablemente nadie se va a dar cuenta que usted sea un cristiano. Si usted no está predicando con diligencia la palabra de Dios, probablemente no vas a ver ningún efecto y nadie te va a perseguir. ¿Está usted comprometido con la sana enseñanza de la palabra de Dios? Además, le escribe para que ponga su confianza en la palabra de Dios y la predique con fidelidad. Él le dice: te encargo solemnemente. Yo creo que no tengo que explicar lo que eso significa. Solemnemente, esto es de alta importancia. Te encargo solemnemente, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Timoteo, usted tiene como trabajo predicar la palabra y predicarla con fidelidad. No hay ningún otro trabajo que se le haya encomendado. Es llevar las buenas noticias del evangelio encontradas en la palabra de Dios y hacerlo con fidelidad. En esta carta entonces nosotros estamos aquí a punto de iniciarla y nos emociona verdaderamente. Aquí encontramos a un siervo de Dios hablando a su hijo en la fe, por supuesto, y le está dando sus instrucciones finales ya antes de morir. Pablo ya había entendido que la muerte no es lo peor de la vida. Mire, si me muero, voy a estar ya presente con Cristo, dice Pablo. Eso sería mejor para mí. Pero si tengo que estar aquí presente y logro avanzar el reino de Dios por medio de la predicación del evangelio, gloria a Dios por eso, entonces déjeme aquí si tú quieres. Pero estar con Cristo sería mucho mejor. Son palabras las que encontramos aquí que deben de ser vistas con un sentido de valor y de urgencia desde el punto de vista en las que se escriben. John Stott dice: la preocupación de Pablo al escribir a Timoteo estaba centrada en el evangelio, el depósito de la verdad que había sido revelado y confiado a él por Dios. John Stott, después de decir eso, él propone una división para la carta y él dice: la carta se puede dividir en cuatro partes. Parte número uno es el capítulo uno, parte número dos, capítulo dos, tres y cuatro. Una, dos, tres y cuatro partes. El primero se va a llamar proteger el evangelio. El segundo se va a llamar sufrir por el evangelio. El tercero se va a llamar continúa en el evangelio, o sea, vive el evangelio. Y el cuarto se va a llamar proclama el evangelio. Al final de cuentas, es un llamado de urgencia a vivir por el mensaje del evangelio, a sufrir por el evangelio, a proclamar el evangelio, a vivir el evangelio. David Platt dice y pregunta: ¿qué puede ser más importante hoy en día que custodiar correctamente y transmitir el evangelio a la próxima generación? ¿Será que hay algo más importante que hacer hoy en día que esto? Bueno, dependiendo de su visión del mundo, si usted ama a Dios y vive para su gloria, le aseguro que no va a encontrar algo más importante. Él dice: debemos seguir custodiando, sufriendo por, continuando en y proclamando el mensaje del evangelio. Ese es el llamado que Dios ha dado a cada líder, a cada cristiano: vivir por el evangelio, proclamar el evangelio. Para Pablo, todo su ministerio, toda su carrera se centraba en este mensaje. Y ahora él estaba a punto de pasar, como dije, el testigo a su hijo Timoteo para que lo lleve a la siguiente generación. Yo espero al terminar nuestro estudio hayamos sido desafiados a tomar el testigo y continuar la carrera y hacerlo con fidelidad. Porque creo que eso era lo que Pablo quería desafiar a su hijo Timoteo y quería desafiarnos a nosotros también hoy. Escucha esto, el Evangelio es el centro y el motor de un líder que vive para la gloria de Dios. El Evangelio es el centro y el motor de un creyente que vive para la gloria de Dios. El Evangelio es el centro y el motor de una iglesia que vive para la gloria de Dios. Y se pregunta usted, ¿y por qué es que en las iglesias han dejado entonces de predicar el Evangelio? Si eso es lo más importante en la vida de un creyente, no hay otra misión que pueda reemplazar esta misión. No existe otra. No hay nada de más valor que la proclamación fiel de este mensaje, el mensaje del Evangelio. Eso es lo que Dios nos manda hacer. Y es mi oración para nosotros hoy, que al terminar, nosotros estemos dispuestos a estirar la mano hacia atrás y tomar el testigo. Ya sea que eso sea creyendo el mensaje por primera vez o tomando la responsabilidad de pasar ese mensaje con fidelidad a las personas en las que Dios nos ha confiado este mensaje. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 7. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don que Dios te ha, del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, hemos abierto tu palabra y deseamos aprender de esta. Señor, no podríamos hacerlo si tú no nos ayudas. Señor, quiero pedirte esta mañana, por favor, abre nuestros ojos para que tu palabra aclare nuestras mentes y transforme nuestra manera de pensar. Señor, yo te pido que tomes nuestros corazones de piedra y los transformes para la gloria de tu nombre. Que al final de nuestro día, Señor, extendamos la mano y tomemos el testigo para confiar en la obra de tu Hijo Jesucristo, para proclamar con fidelidad este mensaje. Señor, por favor, pon palabras en mi boca para hablar con fidelidad tu palabra delante y de parte tuya, Señor. Sin tu ayuda no lo puedo hacer. Por favor, Señor, capacítame, ayúdame. Señor, que la gloria de tu nombre sea lo más importante en todo lo que hacemos. Oramos esto en el nombre de Jesús, para su gloria. Amén. Esta es la parte introductoria de la carta, pero hay cosas muy importantes y yo lo pongo bajo la sombrilla, bajo el título de un liderazgo verdadero está centrado en el Evangelio. ¿Será que ese es el tema de Pablo en esta carta? Pero lo que vamos a ver en esos versículos que vamos a estar estudiando, que es la introducción, primero vamos a presentársenos los protagonistas de la carta, Pablo y Timoteo. Ambos son líderes. Pablo es un apóstol, Timoteo es un pastor en la iglesia de Éfeso, y ellos están sirviendo a Dios por medio de liderar a personas para la gloria de Dios en los lugares que Dios los ha puesto. Ahora Pablo está en prisión, ha servido a Dios durante años y está a punto de ser sacrificado. Yo quiero que veamos algunos aspectos centrales acerca de la vida de un líder que deben de ser, estar presentes en nuestras vidas. Esto si somos líderes o inclusive si vamos a vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. Lo primero que vamos a ver está en los versículos 1 y 2. El líder centrado en el evangelio entiende que es solamente un mayordomo. Eso es todo. Un líder que está centrado en el evangelio entiende que su trabajo no lo hace a él súper especial. Simplemente es un administrador. Eso es todo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, el Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo primero que yo quiero que veamos está en la primera parte del versículo 1, donde dice Pablo, apóstol de Cristo. El liderazgo es representación, es administración, no es absolutamente nada más. Pablo dice, Pablo, apóstol de Cristo, y lo pone a él en una posición igual que los demás apóstoles. Usted podría decir, bueno, Pablo se acaba de poner entre la lista de los hombres más grandes en el cristianismo. Probablemente es un hombre que quiere que todo el mundo lo vea a esa altura, que todo el mundo vea su gran fama, su gran nombre. Pero Pablo subraya esa autoridad y cabe destacar que lo hace de una forma que no tiene nada que ver con la arrogancia del puesto, de la posición que él tiene. Y esto lo sabemos porque él se ha considerado como el más pequeño de todos los santos. O sea, él y su posición no tienen ningún valor. Él dice que él se considera como el más pequeño de todos los santos. En Efesios 3:8, a mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Se me ha concedido esta gracia. ¿Cuál gracia? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Primero se pone en perspectiva. Yo soy el más pequeño de todos. Probablemente si yo fuera Pablo, y por eso no me pusieron en esa posición, yo hubiera dicho que yo soy uno de los 12, de los más grandes. Y espero que esto nos cambie a nosotros y me cambie a mí primero. Pero Pablo dice, yo soy un apóstol de Jesucristo, y en realidad lo que nos está mostrando es que él es una persona que no se considera más. Él dice, soy un apóstol de Jesucristo. Déjeme decirle quién es el importante. El importante no es el apóstol, el importante es Jesucristo. Yo soy solamente un siervo, un servidor del que verdaderamente es importante. Esto enfatiza el principio crucial en el liderazgo. Para Pablo, el apostolado no es para ser visto como un rango de honor. No, sino más bien como una forma de administrar, de mayordomía. Pablo tiene claro a quién él le sirve. Él le sirve a nuestro Señor Jesucristo. Y yo les digo a ustedes de verdad, si usted ve un liderazgo que lo que les importa es el rango de honor, o sea, que las personas le digan, uy, vean al líder, qué grande que es, vean el pastor, que lo anuncien como el gran hombre que es. Déjeme decirle que ese líder en realidad está liderando para sí mismo, está liderando para su propia gloria, está liderando para que todo el mundo lo aplauda, para que todo el mundo lo vea. Una persona que lidera de esa manera está liderando por la fama, está liderando por las adulaciones, no está liderando para el Señor. Y tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado de esto. Pablo se pone en perspectiva. El liderazgo más bien es administrar algo que nos ha sido confiado. No nos hace más que nadie. Yo he escuchado comentarios aquí que dicen, si usted es el pastor de la iglesia, ¿por qué cuando usted pasó al frente no lo anunciaron como el pastor que usted es? Porque aquí lo más importante es anunciar a un personaje y un mensaje. Ese personaje se llama Jesucristo y el mensaje es el evangelio, y eso es lo que importa. Los demás solamente somos siervos para la gloria de Dios en igualdad de condiciones. Aquí el más importante, y esto lo vemos claramente en Pablo, él sabe que es un administrador solamente, siervo de un gran líder, Jesucristo. Y su trabajo es proclamar un gran mensaje, el cual él lo consideró como un tesoro. Primera de Corintios 4:7, él dice, ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? Todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. Y si él nos los ha dado, entonces ¿por qué jactarnos si de todas maneras viene de parte de Dios? El verdadero liderazgo es mayordomía porque reconoce que no proviene del líder sino de Dios. Voy a ir rápido en estos puntos. Él dice, por la voluntad de Dios. Pablo no se autoproclamó apóstol como muchos hoy en día se están autoproclamando apóstoles. Pablo dice, yo soy apóstol no porque yo quiera verme en una posición superior a los demás. Yo soy apóstol por la voluntad de Dios solamente. Eso es lo que es más importante. El liderazgo es una tarea designada por Dios y es ejecutada para la voluntad de Dios. Nunca el énfasis es el líder. Nunca. Es siempre Dios para su voluntad. Un verdadero líder entiende que su rol es una misión de servicio llamado por Dios para cumplir con un propósito para Dios. Como dice Miguel Núñez, solamente somos siervos para su gloria. Eso es lo que somos. Siervos para su gloria. Ese es nuestro llamado. El liderazgo verdadero tiene que estar, solamente tiene que estar anclado del mensaje del Evangelio. No puede haber un liderazgo cristiano verdadero si ese liderazgo no está anclado al mensaje del Evangelio. En la tercera parte del versículo 1, él dice, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Él no es importante, lo importante es Cristo. Él no es importante, lo importante es el mensaje. No hay liderazgo si no hay evangelio. No hay liderazgo cristiano fiel a Dios si no hay evangelio. Pablo aquí aclara que su liderazgo está totalmente ligado al mensaje del evangelio. Según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Según esa promesa es que yo sirvo. Por ese mensaje que ofrece vida a los que están muertos. Es que yo tengo la oportunidad de servir a Dios. Él subraya que la esencia del liderazgo cristiano es espiritual y es eterna. Va mucho más allá de lo temporal y de lo que nuestros ojos simplemente pueden ver. El líder representa a su amo, lidera para su voluntad y todo por el propósito del mensaje del evangelio. Ese es el centro de un líder, de un cristiano y de una iglesia que verdaderamente vive para la gloria de Dios. Número 4, el liderazgo de mayordomía implica la reproducción. En el versículo 2 dice, él dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, aquí este versículo, y estoy tratando de resumir porque veo que el tiempo me está ganando. En este versículo nosotros vemos a quién va dirigida la carta. A Timoteo, está clarísimo. Pero no solamente vemos eso, sino que esto muestra ese aspecto importante del liderazgo cristiano, y es que el liderazgo cristiano implica la reproducción. La reproducción. O sea, yo no soy líder aquí para que durante mi generación la iglesia vaya caminando y cuando yo me muera no haya absolutamente nadie que tome el lugar. Pablo sabía y había preparado a hombres, y en su liderazgo lo único que él había hecho era servir a Dios, plantar iglesias, andar por todas partes predicando el evangelio, y iba poniendo hombres en diferentes partes sirviendo a Dios. Liderazgo de mayordomía implica reproducción. Él dice, a mi hijo amado. Entonces, un líder que comprende que su llamado es un llamado a administrar en el nombre de su amo, que es el Señor Jesucristo, por su voluntad y por la causa del evangelio, es una persona que tiene en su mente la reproducción. No es solo yo, no es que la gente vean a una persona importante, no, es que las personas vayan creciendo y que el liderazgo vaya avanzando de tal manera que hayan más personas preparadas para llevar el mensaje del evangelio a las personas. A mí me duele ver cuando en las iglesias la única persona importante, el único que verdaderamente está haciendo todo, es el líder. El líder tiene que enfocarse en preparar líderes, y nosotros estamos trabajando en eso. Yo deseo poder hacer más todavía para tener 10, 20 líderes preparados y que agarremos, como dicen, y pongamos patas arriba a toda esta comunidad y prediquemos con fidelidad ese mensaje. Agarremos el testigo y vayamos con fidelidad y proclamemos el mensaje del evangelio. Pablo más adelante dice a Timoteo, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que a su vez sean capaces de enseñar también a otros. Una característica central en el liderazgo de mayordomía para la gloria de Dios es la reproducción. Personas que verdaderamente tienen la idea de transmitir ese mensaje. Entonces, el liderazgo de mayordomía implica la fidelidad de un líder en enseñar a otros, que enseñen a otros, que enseñen a otros, que enseñen a otros. Pasar el testigo. Y ese saludo que Pablo hace, para no dejarlo por fuera brevemente, incluye el mejor deseo de un padre para su hijo. Él le dice: gracia, misericordia y paz de parte de Dios y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo no sé para usted, pero una de mis más grandes oraciones por mis hijos es que la gracia, la misericordia y la paz del Señor abunden en la vida de mis hijos. Mire, yo podría pedir para que ellos tengan la mejor salud, la mejor carrera y las mejores cosas del mundo. Y algunos momentos tengo que pedir eso también. Pero yo creo que lo que Pablo nos transmite acá debería de moldear nuestra mente. El más importante deseo del corazón de un padre sería que la gracia salvadora de Dios abunde en la vida de uno de sus hijos. Y eso es lo que Pablo pide por su hijo Timoteo. Yo digo que cuando nosotros usamos la frase, y somos bien comúnmente, o sea, bien comúnmente la usamos, Dios te bendiga. Si han usado o han escuchado a alguien usar esa frase, Dios te bendiga. Muchas veces las personas escuchan ese Dios te bendiga, o lo dicen con el sentido de que Dios te bendiga, y están pensando en que no te falte la salud y que no te falten las finanzas, las riquezas. Pero yo creo que este es el Dios te bendiga de Pablo a su hijo Timoteo. Yo creo que ese debería ser el Dios te bendiga que nosotros nos damos unos a otros. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios, que ese es lo más importante en la vida de un ser humano, no falten en ustedes. Segundo punto, el liderazgo centrado en el evangelio depende de Dios y muestra un carácter consistente al cristianismo. 3 y 4, versículos 3 y 4. Él dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Pablo empieza dando gracias. Su liderazgo está dependiendo completamente de Dios. Él dice: doy gracias a Dios, inclusive porque Él me hace acordarme todos los días de usted. Entonces yo doy gracias a Dios. Mi liderazgo depende completamente de mi vida en relación con Dios. Y yo agradezco a Dios por usted. Y además, algo que es importante en el liderazgo centrado en el evangelio, Él dice: a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. El servicio que se hace con limpia conciencia es un servicio que se hace con fidelidad al llamado. Un servicio con limpia conciencia es uno que se hace con fidelidad al llamado. El líder reconoce que el que está a cargo no es él, es su amo, como dijimos hace un segundo. O sea, es Jesucristo. El líder entonces obedece a su llamado sin excusas ni reservas. Y esto abre un mundo grande, un panorama muy grande. Yo no quiero abrir esa caja ahora mismo, pero lo que quiero decir, para decirlo en forma resumida, ese líder sirve de acuerdo con la palabra de Dios. Sirve de acuerdo con la palabra de Dios. Si mi Señor dice que debo de hacer esto, entonces yo lo hago, porque esto es lo que Él me enseña en su palabra. Pero si Él me dice que no debo de hacer eso, y toda la iglesia quiere que yo lo haga, entonces yo le hago caso a la iglesia, porque si no me van a echar. No, un líder que sirve con limpia conciencia tiene su conciencia clara ante Dios, tiene un carácter que ha sido probado y que sirve con fidelidad a Dios, con fidelidad a Dios, con fidelidad a su palabra. No está dispuesto a negociar verdades para congraciarse con la gente. No está dispuesto a negociar verdades para congraciarse con la gente. Eso no está dentro de los parámetros de un líder. Además, su testimonio es consistente con su llamado. O sea, su vida personal tiene que verse en consistencia con su llamado. Se trata de un líder que representa fielmente a su amo. No estoy hablando de una persona que sea perfecta, porque si buscamos a alguno que sea perfecto para que tenga el calificativo para servirle a Dios, entonces no te vas a encontrar ninguno, no hay ninguno. Pero si es una persona que le importa su testimonio, no solamente predica con palabras, pero también su vida y sus acciones demuestran que él vive para la gloria de Dios. Hoy en día hay un montón de personas que dicen ser líderes, que están enseñando, están predicando, y su vida, su carácter, su testimonio no tiene absolutamente ningún compromiso con el mensaje que enseñan. Un líder que está comprometido no solamente con el mensaje que enseña, sino con sus palabras. Tengamos muchísimo cuidado con eso. El líder cristiano, además, y solamente reforzando esto, se cimienta en el Evangelio, y esto le provee las fortalezas para perseverar en medio de las dificultades. En los últimos tres versículos. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Probablemente Pablo les había llevado el evangelio a la casa de Timoteo, y probablemente la mamá y la abuela respondieron primeramente con fe, y luego Pablo creyó. Pero desde ese día la fe de Timoteo, esa fe en ese mensaje glorioso, estaba moldeando su vida, estaba transformando su vida. Su fe fue puesta en acción y había logrado un carácter diferente completamente en la vida de este hombre, del joven Timoteo, al punto que ya Pablo lo había designado pastor en la iglesia de Éfeso. Lo había puesto ahí para que preparara a la iglesia, para que enseñara a la iglesia cómo conducirse en la casa del Señor, para que preparara ancianos y enseñara completamente a su iglesia. Pablo le recuerda que la razón de su liderazgo es una: es ese mensaje, el glorioso mensaje del evangelio, es donde está cimentada su fe. No solamente ese es donde se cimienta la fe de un líder, la razón de cualquier creyente, donde se cimienta la fe de cualquier creyente es ese mensaje, el mensaje del evangelio, el mensaje que debe de convertirse. Y esta palabra a mí me ha hecho demasiado meditar. Ese mensaje, el mensaje del evangelio, tiene que convertirse en la convicción de un creyente. Usted puede decir: yo creo el mensaje del evangelio, y usted le pregunta a la persona: cuénteme el mensaje del evangelio, y se lo saben de memoria, lo creen, están de acuerdo con eso. Pero pregunta: ¿ha pasado ese mensaje de ser algo que usted cree a ser la convicción de su vida? Escuche esto: más que algo con lo que estamos de acuerdo, una convicción es una verdad que moldea mi forma de vivir. Una convicción es una verdad que moldea, cambia, transforma mi forma de vivir. Me encantan las palabras de Albert Mohler para hablar de las convicciones. Él dice esto: las convicciones no son meras creencias que sostenemos. Oiga, las convicciones no son meras creencias que sostenemos. Son aquellas creencias que nos sostienen. Pablo estaba en la cárcel. Estaba a punto de que lo ejecutaran. Y sus convicciones, aún a días, minutos, no sabemos cuánto tiempo de su muerte, lo sostenían firme y lo hacían empujar el mensaje del evangelio, porque eso es lo que es verdaderamente importante para una persona. El evangelio es la convicción más firme que debe de gobernar la vida de cualquier creyente. Debe de gobernar la vida de cualquier creyente. Este, y solamente este, es el que nos sostendrá a nosotros y nos ayudará a confiar en Dios, aun cuando la situación sea completamente adversa a nosotros y lo que siga sea que nos decapiten. Si el evangelio no se ha convertido en su convicción, usted probablemente va a negar a Jesús y salir huyendo de la situación. Un líder que no está gobernado por esta convicción está destinado a la ruina espiritual, y déjeme decirle algo más, y lleva consigo a la iglesia a la ruina espiritual también. El evangelio es central. Pablo dice en 1 Corintios 15, 3 y 4, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras. Mire, señores, yo les doy a usted en primer lugar lo que yo recibí. Cuando Pablo dice les doy en primer lugar, no está diciendo solamente que se los da de primero. Lo que Pablo está diciendo cuando él habla de primer lugar, él está hablando de que este es el mensaje que verdaderamente importa. Este es el mensaje que verdaderamente importa. Este es el mensaje primario. Cuando Timoteo llegó a la fe, este mensaje fue el que lo trajo a la fe. Cuando Pablo fue interceptado camino a Damasco, fue el mensaje del evangelio el que lo hizo dar vuelta y cambiar completamente el rumbo de su vida. Y estoy seguro que cuando usted y yo llegamos a la fe, este mismo mensaje tiene que haber sido el que cambió nuestras vidas también. Y si usted aún no tiene una relación con Dios, déjeme decirle que solamente por medio de este glorioso mensaje, usted va a encontrar esa relación que aún no ha encontrado. Esa es la verdad, esa es la realidad. Además, el evangelio es el evangelio el que fortalece a una persona para enfrentarse a las situaciones difíciles. Pablo le dice en los versículos 6 y 7, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva el don, recuerda el mensaje en el que te has cimentado, porque esto te va a ayudar a ser valiente. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero aclarar algo aquí solamente. Probablemente Timoteo estaba desanimado hasta este punto con las situaciones que estaba enfrentando. Y Pablo le dice, con la chispa de ese mensaje, aviva el don que hay en ti. Porque si ese mensaje está cimentado verdaderamente en el corazón de una persona, eso te va a dar las fuerzas para seguir adelante. No solamente eso nos da las fuerzas para seguir, o no solamente le dio las fuerzas a Timoteo, pero nos da las fuerzas a nosotros. Quiero hacer una aclaración solamente, no vaya a ser que malinterpretemos algo. La imposición de manos aquí no transmite la idea errónea que algunos nos han hecho creer, que dicen que las manos de los líderes tienen el poder especial para transformar los dones o para transferir dones. Es como si los líderes tuvieran una electricidad especial, que cuando ellos levantan las manos todo el mundo cae de espaldas. Y se ha convertido en una práctica interesantemente distorsionada de la Biblia. Eso no es de lo que se trata aquí cuando Pablo dice que has recibido de mí por medio de la imposición de mis manos. Que ha recibido por medio de la imposición de mis manos. La imposición de manos era y es aún una práctica que se usa en las iglesias hasta el día de hoy. La idea es que la iglesia identifica a un líder, y cuando el líder está preparado para empezar la función, entonces el anciano, el pastor, impone las manos sobre él y lo encomienda a Dios por medio de una oración para la obra del ministerio. El anciano o los ancianos, si es una iglesia, no tiene nada de tumbar al suelo, no tiene nada de hacer espectáculos, ni tampoco de una transferencia eléctrica por medio de un poder especial en la mano de los líderes. No tiene nada que ver con eso. Simplemente la iglesia identifica los dones de una persona. ¿Cómo identifica la iglesia los dones de una persona? Cuando la persona está activa sirviendo a Dios, la iglesia está viéndolos. Luego se pone a la persona en entrenamiento para el liderazgo, y eventualmente se le imponen las manos y se encomienda para el ministerio. No es lo que por otro lado nos han dicho. Pablo le recuerda a Timoteo que su llamado en el evangelio venía con un don, y que el miedo y el que diga la gente no debe de distraernos para cumplir esa misión. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tres características de cada líder que debe demostrarse: el poder. Pero no es ese poder que levanta las manos y tumba a las personas. No, ese es un poder que hace que el líder recuerde todos los días de su vida que sin el poder del Espíritu Santo en su vida, él no es absolutamente nada. No se trata de su poder, se trata del poder de Dios hablando a los corazones de las personas por medio de la proclamación fiel de la palabra de Dios. Número dos, el amor. Y el amor de un líder se inspira en el amor que él ha sido objeto de parte de Dios para él, y luego él lo puede extender a las otras personas. Y el dominio propio nos da la capacidad de poder ser valientes y pararnos firmes, diciendo que no al engaño del enemigo y dando nuestro mayor esfuerzo por la causa de Cristo. Quiero terminar rápido, pero les he hablado del evangelio y no les he dicho el evangelio. Quiero, antes de hacerlo, mencionarle algunos abusos que existen en este tema del liderazgo. Tristemente, en la actualidad vemos cómo algunos líderes se desvían de estos principios, asumiendo posiciones que contradicen enseñanzas bíblicas. Y yo podría hacer una lista de cosas que se ven, pero mi intención aquí es predicar la palabra de Dios. Pero tenemos que advertir sobre estas cosas. Cosas que Dios prohíbe abiertamente en sus palabras y los líderes dicen, pero yo no lo veo tan mal. Hagámoslo así. Personas que dictan normas de cosas que se deben de hacer en las iglesias, pero no las encontramos en la palabra de Dios. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Si realmente vivimos conforme a la voluntad de Dios, nuestras acciones estarían alineadas con la palabra de Dios. Tienen que estar alineadas con la palabra de Dios. Cuando meditemos en el liderazgo de Pablo, vemos a través de su liderazgo que el evangelio siempre va de frente. Ese es su mensaje. Es sencillo. No tiene ninguna cosa sofisticada. No solo va de frente en palabras, pero también va de frente en la forma en la que él vive. Y ese debería de ser la meta de nosotros. Recordemos la importancia de adherirnos a los principios de la palabra de Dios en nuestra propia vida como creyentes. Y déjenme dedicar unos 5 minutos por lo menos para ver cuál es ese mensaje que para Pablo era tan importante. ¿Cuál es verdaderamente el mensaje? Ese evangelio que tanto hemos mencionado. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 3, 4, yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué fue lo que recibiste, Pablo? Cristo murió por sus pecados. Y lo hizo conforme a las escrituras. Y no solamente eso, fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las escrituras. Ese es el glorioso mensaje. Bueno, explíquemelo un poco más porque me dejó bateado. Número uno, el evangelio es el mensaje que en primer lugar nos recuerda nuestra condición como pecadores ante un Dios que es perfectamente santo. ¿Alguna vez han escuchado del famoso camino de Romanos? Esto que van a recibir ahorita es el camino de Romanos. Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y todos ustedes están incluidos en este grupo. ¿Cuál es la verdad más importante que usted tiene que escuchar hoy? Que usted es un pecador y está perdido. No hay nada que usted haga que sea de valor para Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos esperanza. En esa condición somos enemigos de Dios. En esta condición nosotros debemos recordar que lo único que merecemos es el justo castigo de Dios. Romanos 6:23, primera parte. Porque la paga del pecado es muerte. Y todos pecamos, entonces todos merecemos la muerte. La justa, eterna separación de Dios para siempre en el infierno. Y el problema se hace mucho más grande todavía. No solamente somos pecadores, merecemos el castigo, pero no existe absolutamente nada que podamos hacer para remediar esa condición. Nosotros humanamente no podemos hacer absolutamente nada para remediar esa condición. Déjenme salirme por una intersección de la ruta de Romanos. Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Usted no puede hacer nada, usted no puede ni siquiera venir a mí, es más, no solo no puede, no quiere. No hay nada en usted que lo haga tener deseos de venir a Dios. La única forma que eso pase es que Dios haga un milagro. Si eso no ha pasado, lo único que usted puede hacer ahora es pedirle a Dios: Dios, por favor, haz el milagro de la regeneración en mi vida, para que mis ojos sean abiertos y yo pueda ver la gloria de tu Hijo Jesucristo. Eso es lo único que usted puede hacer. La única esperanza de salvación para un pecador que reconoce su condición es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo usted aún pecador, Cristo murió por usted. Él no ocupó una condición de su parte para ofrecerle su amor. Él murió cuando usted era un enemigo, corriendo, alejándose de Él todos los días, buscando excusas para vivir independientemente de Él. Romanos 6:23, pero la segunda parte dice: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted hoy puede obtener salvación solamente por la obra de Cristo Jesús a su favor. Si somos pecadores incapaces de remediar nuestro problema ante el Santo Dios, y ahora sé que Cristo es la única esperanza de salvación, entonces la pregunta es: ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? Y Él nos da la respuesta. También Pablo, todo esto que le estoy diciendo es Pablo. En 9 al 10 de Romanos, Él dice: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hoy es tu oportunidad de salvación. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, hoy puedes ser salvo. Romanos 10:13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y no es que usted diga: Señor, y ya va a ser salvo. No, es que usted venga a Él con un corazón contrito y humillado, porque dice la Biblia que el que venga a Él con ese corazón contrito y humillado, Él no lo despreciará. Por eso Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Porque hay muchas personas que vienen a Dios y dicen: Señor, vieras que yo estaba oyendo a la iglesia. Señor, vieras que yo le ayudo a los necesitados. Señor, yo. Son ricos, tienen un montón de cosas que ofrecerles a Dios. Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que no tienen nada que traer a la mesa, porque son pecadores en desesperada necesidad de un Salvador. ¿Cuál es el resultado de reconocer nuestra culpa y confiar en su muerte y resurrección para nuestra salvación? Romanos también nos da la respuesta. 5:1-2, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, oiga, tenemos paz para con Dios. Antes estábamos en completa enemistad, éramos sus enemigos, pero dice ahora, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada en la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Romanos 8:1, por tanto ahora, si usted ya ha creído este mensaje, si usted ha venido de rodillas a Él y le ha dicho: soy un pecador y no tengo nada que ofrecer, pero Cristo lo hizo por mí allá en el Calvario, entonces Pablo le dice: ahora para usted ya no hay más condenación, pero usted es una persona que anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. No anda igual como andaba antes. Su vida tiene que ser transformada. Ese es el mensaje que Pablo predicaba. Ese es el mensaje del que él no se avergonzaba, porque en esas palabras está contenido el poder de Dios para salvar a los pecadores. Y voy a terminar con esto. Pablo en 2 de Timoteo, a punto de morir, le pasa el testigo a Timoteo. Timoteo sigue la carrera. Y hoy aquí, déjeme decirle, se lo está pasando a usted también. Si usted aún no tiene una relación con Dios por medio de este mensaje, ¿qué estás esperando? Extiende tu mano, Toma el evangelio que Pablo te está pasando y así podrás tener una relación con Dios. Y si usted ya tiene una relación con Dios, entonces extiende su mano hacia atrás y toma el testigo del evangelio y corre la carrera que tienes por delante, pero córrela para la gloria de Dios. Porque para eso es que Él nos llamó. Ve y proclama este mensaje a hombres fieles que a su vez lo proclamen a otros, para que el evangelio continúe avanzando, como ha avanzado desde los días de Pablo hasta el día de hoy, y seguirá avanzando por medio de hombres fieles que lo prediquen una y otra vez para la gloria de Dios. Señor, capacítanos para poder ser fieles en este llamado. Abre los ojos de nuestro entendimiento y prepara nuestro corazón para que este mensaje se convierta en la convicción que impulsa nuestras vidas. La convicción de que tenemos una relación genuina contigo y que las personas tienen una necesidad desesperante de un Salvador. Señor, que este sea nuestro mensaje, que este sea el lema de nuestras vidas y de nuestros ministerios para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.